Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos ahora sí en FM Cultura 97.9, como siempre, todos los miércoles para repasar temas que hacen a la actualidad, a la ciudad. Hay muchas cosas para contarles. Saludo ya a mi compañera Nora Sánchez. Hola, Nora.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, estamos acá todos con frío todavía, ¿no? Estos son los días que los que somos Team Invierno tenemos que bancarla.
Mira, sí, yo te digo una cosa, yo soy Team Invierno y estos días me la banqué y estuve usando la bicicleta, sí. Y tuve menos frío que si tuviera que esperar un colectivo.
Bueno, claro, está muy bien, aprovechás y haces actividad y de paso te sacás el frío, que igual es un poquito más lo que hay que aguantar, porque viene, por lo que estuve viendo, hoy, un poco mañana y ya después mejora bastante.
Todos estamos esperando el sábado veraniego que nos prometieron.
Sí, ya el viernes te digo, el viernes va a estar mucho más lindo y el sábado sí, 20 y pico de grados a la tarde, insólito también, ¿no? Que en julio tengamos más de 20 grados, pero bueno.
Yo tengo mucho miedo de cómo va a ser el verano, porque si tenemos estas temperaturas en pleno invierno, en verano, al team verano lo vamos a querer correr porque realmente los que somos amantes del frío lo vamos a sufrir mucho. Va a ser muy caluroso, como está pasando en este momento en el hemisferio norte.
Tal cual. Ya venimos de un verano bastante cálido, este último que pasó, con una ola de calor terrible en marzo, ¿te acordás? Que duró como 10 días.
Sí, fue muy largo el verano.
Sí, para este verano que se viene, se espera el efecto del Niño también, puede haber un poco más de tormenta y temperaturas altas, veremos. Pero ahora estamos en el invierno y hay que superar estos días de temperaturas bajas. Ahora estamos con 17. Después le vamos a pasar bien el pronóstico para lo que queda de la semana y el finde. Así nos preparamos en estas vacaciones de invierno, Nora, que va a ser uno de los temas que vamos a charlar, porque por un lado hay un montón de actividades y cosas para hacer, pero por otra parte, para la Ciudad de Buenos Aires es una oportunidad, si se quiere, económica, comercial, ¿no? Hay muchos rubros, la hotelería, la gastronomía, que lógicamente están esperando esta fecha y tienen muy buenas expectativas.
Sí, hay una expectativa, por lo menos por parte del ente de turismo de la ciudad, de que estas vacaciones de invierno le van a dejar a la ciudad casi 64.000 millones de pesos, claro, por la actividad turística. Así que se lo espera. Se lo esperaba con muchas ansias. Se ve mucho movimiento en la calle. Hace un rato lo comentábamos, ¿no? Que como siempre, las zonas de cines y teatros están llenas de, uh-huh, de familias, de chicos, y parece que esto se está reflejando también en la ocupación de hoteles, pero vamos a ampliar este tema en un ratito.
Bien, sí, porque hay mucho para conocer, hay muchas ofertas en la ciudad de cultura, de educación, de entretenimiento, cuestiones para llevar a los chicos y mucha expectativa entonces también en una verdadera industria que es el turismo, ¿no?, para la ciudad. Mientras tanto, tenemos la ciudad con paro de subte en este momento, ¿sí? Arrancó a las 10 de la mañana, va a durar hasta las 13, todas las líneas, las 6 líneas más el premetro en simultáneo salieron de servicio. Esto es por una protesta, el mismo plan de lucha y la misma polémica y discusión que vienen sosteniendo los metrodelegados desde casi comienzos de año, ¿no? Este pedido de reducir la jornada laboral y el reclamo por el tema del asbesto.
Sí, hubo alguna confusión porque inicialmente habían anunciado para el día de ayer este paro, pero lo corrieron un día para facilitar la llegada al acto por el aniversario de la explosión de la AMIA, del atentado a la AMIA. Y bueno, en plenas vacaciones de invierno se va a dificultar, o se está dificultando la llegada al centro y se nota mucha mayor ocupación en los colectivos.
Sí. Bueno, a estar atento entonces, es un rato más, hasta las 13, esa es la hora en la cual vuelve el servicio. Por el momento no anunciaron hacia adelante ninguna otra nueva medida, pero seguramente lo harán, generalmente lo anuncian dos días antes, más o menos. No hay solución, evidentemente, en este tema están las dos partes con el mismo discurso desde hace un tiempo largo. Del lado de los metrodelegados dicen que quieren bajar de 36 a 30 la jornada laboral semanal por el tema, ellos dicen, ¿no? Por el tema salarial por un lado, pero por la exposición al asbesto. Lo que dice la concesionaria EMOVA es primero que la exposición al asbesto no es tal, que está controlada y que no es peligroso y que además están en un proceso para eliminar ese componente. Y también, bueno, que reducir la jornada no se puede hacer sin afectar el servicio. Estas son las dos posturas. Hace un tiempo ya que están con lo mismo y, bueno, por ahora no parece haber ningún acercamiento. Tenemos además, bueno, la campaña en marcha, ¿no? Lo que fueron las elecciones en Santa Fe y todo lo que se viene. Cuestiones que tienen que ver con la campaña y cuestiones también que tienen que ver con la campaña, pero en la discusión concreta de proyectos. Se empezó a discutir en la ciudad en estas últimas semanas una cuestión muy interesante que, más allá de las diferencias, es justamente de lo que debería tratarse una campaña, ¿no? De propuesta, cómo buscar una solución para un problema. En este caso el problema es la vía del tren Sarmiento, que hace más de un siglo que está esperando una solución porque sigue cortando la ciudad al medio, ¿no? Se habló del soterramiento en su momento, se inició la obra, quedó ahí tirado el túnel ese que no sirve para
millones
nada.
Millones y millones de dólares desperdiciados por algo que quedó incompleto.
Con un túnel que no va a ningún lado y no llega a ningún lado ni sale de la nada, son 7 kilómetros que quedaron ahí hundidos sin servir para nada y mientras tanto el problema lo seguimos teniendo. ¿Qué hacer con eso? Bueno, del lado de Jorge Macri, de la campaña de Jorge Macri, proponen un viaducto, es decir, subir la barrera como se hizo con el tren San Martín, por ejemplo. Del lado de Martín Lustó te dicen casi exactamente lo contrario, es decir, seguir con la trinchera, que las vías vayan por debajo del nivel de la calle y construir puentes o pasos a la altura de la calle. Bueno, hoy vamos a estar contando un poco esto y cuáles son estas alternativas, por qué una, por qué la otra y qué se plantea en campaña. Después, qué va a suceder, veremos. Pero es interesante que se dé esta discusión, ¿no? Porque son justamente propuestas alternativas para un mismo problema que tiene más de 120 años, casi desde la misma fundación del ferrocarril Sarmiento. En ese momento era el viejo ferrocarril oeste que atraviesa la ciudad.
Sí, es una discusión muy antigua, pero como suele pasar con los problemas de siempre, muchas veces anunciaron soluciones que quedaron en la nada.
Sí.
Porque, bueno, antes de empezar el soterramiento, también se hablaba del famoso corredor verde del oeste, que tenía alguna relación en cuanto a que la idea era tapar la trinchera por donde ya corre el ferrocarril para permitir el paso de vehículos por encima. Uh-huh. Eso tampoco ocurrió, y el grave problema que genera esto, en realidad son dos problemas. Por un lado son los embotellamientos, porque por la frecuencia del Sarmiento hay barreras que pasan muchas horas del día bajas, pero la otra tiene que ver con la seguridad de las personas, porque los cruces a nivel son muy peligrosos, son un acceso inmediato a la vía y bueno, esto genera accidentes cada tanto.
Tal cual. Bueno, un tema para discutir, y creo yo que debe ser tal vez la obra de infraestructura más grande que queda pendiente en la ciudad, ¿no? De semejante escala, hay muchas cosas por hacer, pero de semejante escala creo que es la que queda y está bueno que se discuta. Hasta acá la presentación, ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado, 11 y 17 ya en la ciudad. Vamos a hablar entonces con más detalle de este tema del ferrocarril Sarmiento. Recién explicábamos un poco el contexto, la situación, el problema cuál es y las posibles soluciones. Básicamente, si la vía tiene que ir por arriba o por abajo, esta es la discusión elemental, como para ponerlo en términos casi coloquiales. Tenemos en línea a Pablo Belenqui, él es ingeniero, es especialista en transporte y trabaja en los equipos de Martín Lustó, el precandidato a jefe de gobierno de la ciudad. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Muy buenos días para todos.
Bueno, a ver, la vía de Sarmiento, ¿tiene que ir por arriba o por abajo? ¿Cuál es esta discusión y la propuesta de ustedes?
Mira, lo primero que te quiero decir es que está buenísimo que podamos discutir los proyectos para los vecinos de la ciudad.
Sí.
¿No? Y que también está buenísimo que los proyectos de Flores, Villaluro, Floresta alguna vez estén en la agenda pública, ¿no? Que son barrios bastante postergados, el eje central de la ciudad. En la definición de qué es mejor, si un viaducto o una trinchera, hay dos aspectos a tomar en cuenta. Hay un aspecto de transporte y un aspecto urbano. En el aspecto del transporte, indudablemente la trinchera tiene muchísimos más beneficios que un viaducto. La trinchera es de 4 vías, te permite 2 vías express para trenes expresos, desde Moreno, Morón, Merlo, incluso Luján, hasta 11, donde no tengan que parar en todas las estaciones y el tiempo de viaje se reduzca, y otras 2 vías para trenes locales, que vamos a poder conformar por el mismo precio un subte entre 11 y Liniers. Es decir, a las estaciones actuales, Flores, Floresta, Villaluro, se pueden construir estaciones intermedias, como las del subte, que están cada 600 metros aproximadamente, y transformar ese tramo del Sarmiento en un subte a cielo abierto, pero con la misma configuración, entre Liniers y Caballito.
Pablo, perdón, sí. En este sentido, hay una parte del tren que ya corre en trinchera y que solo habría que taparla. ¿Qué parte del túnel, o sea, dónde habría que hacer un túnel o cómo se salvaría la parte en que no existe esa trinchera?
Sí, bueno, hoy existe una trinchera de 3 kilómetros entre 11 y Caballito, que fue construida en 1905, y falta el tramo restante, que son alrededor de 9 kilómetros, entre Caballito y Liniers. Para este tramo restante, nosotros proponemos la construcción de una trinchera. Una trinchera no es un túnel. Una trinchera es algo así como una zanja enorme, igual al tramo, digamos, que ya está construido hasta de 11 a Caballito, o, por ejemplo, muy parecido a lo que es el Paseo del Bajo, solo que ferroviario en este caso, ¿no?
Bien. Pablo, a ver, decías que una ventaja sería poder agregar servicios, ¿no? Como un segundo juego de vías. ¿Cuál sería la inversión necesaria y el tiempo, ¿no? Para poder hacer esta obra.
Sí, la inversión por kilómetro cuesta exactamente lo mismo que un viaducto. La obra total va a costar entre 300 y 400 millones de dólares, según lo que digan los estudios definitivos. Respecto al plazo del proyecto, mira, en la Argentina los plazos del proyecto no son los que se definen en el momento, digamos, de la concepción del mismo, de la planificación, sino que en general están sujetos a los tradicionales vaivenes políticos que sufre nuestro país. Si vos recordás, por ejemplo, el viaducto Carranza estuvo años y años y era un simple túnel vehicular, ¿no? La estación Villa Crespo de la línea San Martín se inauguró recién este año, estuvo años sin inaugurarse. Es decir, la obra planificada desde el punto de vista de la ingeniería demora un poco más de 2 años, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando es, además de en esta planificación de ingeniería, generar para la ciudad un fondo intocable, suficiente para hacer la obra y que no se pare a mitad de camino, que es la clave para poder cumplir con los plazos del proyecto.
En este sentido, Pablo, en los últimos antecedentes de obras grandes, que fueron los dos viaductos San Martín y el Mitre Tigre, más el Paseo del Bajo, recién mencionabas, se pudieron hacer, entre otras cosas, porque parte o casi toda la obra lo financió la Nación a través de cesiones de terreno, distintas herramientas, pero en definitiva los fondos venían de ahí. Hoy parece difícil pensar que la Nación esté en condiciones de financiar una obra así. ¿Cómo podría ser la financiación de esta obra en trinchera? ¿Tendría que pagarla toda la ciudad? ¿Habría que igual negociar con la Nación? ¿Qué solución se puede encontrar?
Mira, la solución probablemente sea muy parecida a la que se hizo con los viaductos del San Martín y del Mitre. Esas obras las terminó pagando la Nación, pero fueron financiadas por la ciudad. Y la Nación repagó esas obras a través de la transferencia de activos. En estos casos, lo más lógico es nuevamente que la financie la ciudad, que tiene más agilidad, y que la Nación pague, digamos, esas obras, por ejemplo, con la cesión de las playas ferroviarias de Liniers y Caballito, para que la ciudad pueda desarrollar parques en esa zona.
Que son, algunas están botadas incluso, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto, todos los vecinos de la zona tenemos permanentemente presente las ganas de tener esos parques. Y déjame decirte otra cosa. La ciudad tiene un presupuesto anual de 8.500 millones de dólares. Esta es una obra que cuesta como máximo 400 millones de dólares, que se van a pagar a lo largo de 3 años. Con lo cual no es un imposible para la ciudad. Es decir, está perfectamente dentro del presupuesto de la ciudad desarrollar una obra de estas características, con recursos propios.
Bien, y mientras tanto, mientras se desarrollara la obra como la planteas vos, ¿cuánto afectaría al ferrocarril? Porque este es otro tema, ¿no? El ferrocarril Sarmiento, y lo vemos cada vez que hay un paro o alguna situación así, es un caos realmente, no hay muchas opciones para moverse hacia el oeste, digamos, del GBA. Una obra como planteas vos, una trinchera, supone, me imagino, la dificultad de estar trabajando con el tren en movimiento al lado. ¿Cómo se solucionaría eso? ¿O hasta qué punto se afectaría a la frecuencia?
Mira, la frecuencia hoy del ferrocarril está en torno de los 12 a 15 minutos. Vos podés mantener durante un gran plazo, digamos, de obra, el ferrocarril en funcionamiento. Por supuesto que durante algunos meses vos vas a tener que cortar el servicio para hacer el empalme de las vías actuales a las vías nuevas, ¿no? Durante ese tiempo se va a aplicar exactamente la misma solución que se aplicó para los otros viaductos, que es establecer una línea de servicio de ómnibus desde una estación provisoria de Liniers, que va a estar del lado provincia, y esa línea de colectivos va a circular por los carriles del Metrobús de las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo. Esos son para quienes van al centro. Para aquellos que realicen recorridos dentro de la traza, es decir, dentro del tramo 11 Liniers, pero que no tengan destino 11, simplemente vos tenés varias líneas de colectivo por Avenida de Rivadavia, la 1, la 8, etcétera, las cuales se van a reforzar esos servicios. Y vuelvo a repetir, esto sucede durante algunos meses de la construcción de la obra.
Pablo, te quería preguntar si consultarnos a los vecinos qué opinan sobre esta alternativa para el tren Sarmiento, sobre este proyecto.
Bueno, mira, este es el punto, lo que vos mencionás es el punto clave. Los vecinos de los barrios, dentro de los cuales yo me incluyo, ninguno de nosotros queremos un viaducto. Un viaducto es un bodoque de hormigón a 7 metros de altura. En los barrios ya tenemos bajo viaductos, los de las autopistas, que hace 40 años existen, y bueno, no sé si ustedes lo conocen, pero son lugares peligrosos, oscuros, malolientes. Con lo cual, imagínate que va a haber un montón de vecinos de estos barrios, del barrio de Flores en particular, cuyas propiedades nunca más van a ver la luz del sol, porque van a estar tapados por este enorme viaducto. La trinchera, por otro lado, te permite techarla, te permite construir bicisendas, plantar árboles, plantas, juegos para niños, por lo tanto es soleado, eleva el valor de las propiedades. Urbanamente es una solución infinitamente mejor. Y los vecinos esto lo tenemos claro.
Uh-huh. Este presupuesto que vos mencionabas antes, posible, ¿no? Sí. ¿Incluiría también lo que sería justamente las terrazas, la apertura de calles y demás, o eso es aparte?
No, por supuesto incluye absolutamente todos los cruces vehiculares, ¿no? Sí. Todos, absolutamente todos, entre Liniers y Caballito. El tema de techarlo, fíjate que hay una enorme ventaja con el proyecto de la trinchera. No es necesario hacerlo ese techo el día uno. Si vos te fijás, por ejemplo, en Bartolomé Mitre y Medrano se construyó una plaza, ¿no? Esa plaza se hizo 100 años después de la trinchera. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de resolver muy rápidamente, en el plazo de 2 años, el problema de la barrera urbana de Sarmiento y liberar absolutamente todos los cruces de calles. Y por el mismo presupuesto, hacer una línea de subte entre 11 y Liniers, y después, con el tiempo, a medida, digamos, que la ciudad va disponiendo de recursos, ir generando estos techos verdes, ¿no? E ir generando estos espacios verdes que beneficien a todos los vecinos. Algunos se podrán hacer inicialmente, aquellos que identifiquemos que son los que más requiere la población. Por ejemplo, te pongo un caso. Esto lo conocen muy bien los vecinos de Almagro y de esta zona. Casi no hay espacios verdes en este barrio. Uh-huh. Por lo tanto, una de las prioridades de la ciudad va a ser techar esa parte de la trinchera para aumentar la cantidad de espacios verdes. Entonces, esto se va a ir completando en la medida que los vecinos lo vayan requiriendo y que la ciudad, por supuesto, disponga de recursos.
Pablo, comentaste que sos vecino de la zona. Vos que te movés, digamos, por esos lugares, quería saber si tenés observado cuál es el impacto hoy de las barreras cuando bajan y con respecto al tránsito. Es decir, en los horarios picos, sobre todo, que el tren tiene mayor frecuencia, ¿cuánto tiempo permanecen cerradas y cómo repercute eso en los barrios?
Bueno, el nivel de congestión que se observa para cruzar el Sarmiento es enorme, enorme. Puede haber demoras de muchos minutos, en particular, no solo por el cruce, digamos, de la vía del ferrocarril, sino por la cola de los vehículos que se propagan, ¿no? Entonces, por ahí hay 6, 7, 8 cuadras de cola que está generada porque la barrera está baja. La barrera puede llegar a estar baja hasta el 50% del tiempo, ¿no? Por lo tanto, el impacto es enorme. Pero no es el único impacto. Tomemos en cuenta también la cantidad de atropellamientos de peatones que hay, ¿no? Que es adicional, perder unos minutos, a todos nos molesta, pero hay muchísimas personas que todos los años pierden la vida cruzando las vías de Sarmiento. O sea, es mucho más grave incluso que la congestión.
Pablo, esa financiación que vos mencionabas, hablabas de crear un fondo, ¿no? Para que no se toque el dinero, que sea solo para ese fin. ¿La ciudad tendría que conseguir algún tipo de crédito externo, algún financiamiento, o se podría sacar de los fondos propios, digamos?
No, absolutamente se puede hacer con fondos propios. Te vuelvo a repetir, la ciudad tiene un presupuesto de 8.500 millones de dólares. Por supuesto, también se pueden pedir créditos, pero no sería, digamos, no hay ningún problema en que la ciudad lo desarrolle con fondos propios. La ciudad tiene los recursos para hacerlo.
Perfecto. Bueno, buenísimo que lo puedan plantear, ¿no? Creo que en definitiva una campaña electoral debería ser esto, ¿no? Plantear soluciones posibles para un problema. Y si hay distintas miradas, bueno, se discutirán, pero que sea eso. Y además, un poco lo que decías, ¿no? Que para un lado, para el otro, pero que se lleve una solución, porque es insólito que hace más de un siglo que está ahí el tren cruzando la ciudad por la mitad, y salvo algún que otro puente que se hizo en el tiempo, nunca se logró una solución definitiva.
Es tal cual como vos lo decís. Déjame contarte una pequeñísima anécdota. Yo iba a una escuela que estaba a una cuadra de la vía del ferrocarril. El ferrocarril le cedió a la escuela un terrenito para hacer un campito de deportes para que pudiéramos hacer la clase de gimnasia. La cooperadora de la escuela, era una escuela pública en aquel momento, llamó a los padres para decir, bueno, tenemos que hacer el piso de este campito de deporte. Y hubo padres que decían, no, ¿para qué si la obra de Sarmiento ya empieza? Esto fue hace 50 años.
Claro.
Tal cual. solucionemos este tema, pongámonos de acuerdo cuál es el mejor proyecto y hagámoslo ya.
Muy bien, Pablo Belenqui, ingeniero especialista en transporte, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Pablo.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @zigproducciones.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque no se acuerda con las mafias, porque la corrupción no se termina por consenso. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos hicimos un montón. Ahora, vayamos por más.
Facundo Delgado y Jimena Villafruela, precandidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803B, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de levantarse.
Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Masa es inflación.
Jesús es pueblo. Jesús presidente. Adolfo Musso Pipet, jefe de gobierno CABA. Lista 40, alternativa progresista. Libres del Sur.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa. La vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparado. No pido compasión para mis quejas que tocan arrebato. Acabaré como una puta vieja, hablando con mis gatos. Superviviente, sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo, antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga. Superviviente, sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo, antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Destruya la marea estrellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
Estás escuchando Confirmado.
Bien, seguimos en Confirmado 11:36 y vamos a charlar ahora con Nora de un tema que la verdad yo no salgo del asombro por lo absurdo, ¿no? Si hay algo absurdo en general, por lo menos me parece a mí, es el vandalismo. Y cómo la ciudad tiene que gastar desde hace muchísimo tiempo millones y millones y millones de pesos en limpiar estatuas, reparar estatuas, pintar paredes con grafitis y demás, ¿no? Y ahora hemos llegado al colmo de la estupidez, ¿no? Con lo que ha pasado con la estatua de Gaturro, que duró 2 días.
Sí, estamos hablando un poco del placer de romper por romper.
Por hacerse gracioso, además.
También. Y también es interesante ver el rol que juegan las redes sociales, pero la verdad es que en este caso fue bastante bastante curioso. En el Paseo de la Historieta están hechas en resina epoxi las estatuas de un montón de personajes. Están Pato Rusito, está Clemente, está Isidoro Cañones, sí. Está Mafalda.
Ni hablar.
El tema es que la estatua más vandalizada es la de Gaturro.
Gaturro, que está en la plaza, ahí donde está el monumento de Perón.
La eso plaza de Belgrano y de Avenida Belgrano y Azopardo, la plaza de Perón. Y bueno, hace un tiempo, en febrero, retiraron esa estatua y también las de Paturucito y las de Clemente para repararlas, porque estaban las tres vandalizadas. Y las repusieron, ahora las repusieron, y la de Gaturro duró menos de 24 horas.
Sí.
Pero lo curioso fue cómo se dieron las cosas, porque hubo una especie de como un llamamiento a través de las redes sociales que terminó haciendo que mucha gente fuera, se tomara un colectivo especialmente para ir hasta ahí y hacer una intervención destructiva sobre la estatua. Le hicieron de todo. Le pusieron graffiti, le tiraron toda clase de líquidos, el autor puteó por este tema también por Twitter, insultó a la gente que lo hacía y contó que incluso encontraron hasta semen sobre la estatua. Claro, fue como una especie de horda que se retroalimentaba con más llamados a través de Twitter, sobre todo, en la cual subían fotos, subían videos, e iba más gente, y siempre había un grupito destruyendo. Hay quienes dijeron, bueno, esto tiene que ver, incluso fue lo que dijo el propio Nick, que es el autor, Damián Swonik, uh-huh. Que dijo que bueno, que tenía que ver por ahí su postura política, contraria al kirchnerismo. Hay quienes también cuestionan desde hace años a Nick por sus plagios, porque muchas de sus tiras con Gaturro las líneas argumentales son idénticas a las de otros grandes, uh-huh. como Kino o Caloi, pero bueno, nada justifica la destrucción.
No, y sobre todo que se haga como una especie de campaña de ir a romper algo, ¿no? Una estatua, por más que te guste, no te guste, ni Gaturro, lo que fuera. Convocar a dañar un bien público, yo no lo había visto hasta ahora. O sea, en cuestiones, si querés, de la digo, la estatua de Roca, eso, pero tiene que ver con cuestiones más políticas o definiciones ideológicas. Pero esto parecía casi hasta una cuestión de hacerse gracioso.
Para mí fue un acto de barbarie.
Sí.
Un acto de barbarie, porque a vos puede no gustarte Nick, puede no gustarte Gaturro, todo lo que quieras, pero hay algunas personas que sí, se vendieron 12 millones de libros de Gaturro. A los chicos les gusta, y la verdad es que la destrucción por la destrucción en sí misma es un acto barbárico.
Sí, totalmente. Ahora la pregunta es, cada vez que se sucede un hecho de vandalismo, lo que te explican en los organismos de seguridad, en la justicia, y con razón, es que es muy difícil identificar si una persona de noche va con un frasco de pintura o lo que fuera y pintarrajea o daña una estatua, identificarlo, encontrarlo es complicado. Y es cierto, debe ser complicado. En este caso está todo publicado en las redes sociales. O sea, la misma gente
se vanagloriaban de lo que hacían a través de las redes sociales.
La misma gente provocaba el daño, sacaba una foto y la posteaba, o se filmaba, están las imágenes, está todo. No hay excusa, me parece, ¿verdad? No, por lo menos que agarren a uno. Me acuerdo cuando aparecían en ¿te acordás? Hace unos años en el subte, los grafiteros, que los encontraron unos cuantos infraganti, y los después los hacían pintar y reparar el subte y pagar los daños. Y de esa manera un poco se cortó. No te digo que fue una sola solución definitiva, pero se logró frenar también una especie de moda que había de pintar los vagones. Acá estaría bueno que alguno de todos estos tenga que pagar el arreglo de la estatua.
Que exista alguna consecuencia, porque sí me parece que también fue un acto de odio, y que las personas que consideran gracioso un acto de odio, la verdad es que debieran pensar, repensar un poco su forma de ver las cosas, su forma de ver la vida, porque lo que menos necesitamos en este país o en cualquier país es alimentar el odio, porque eso siempre termina mal.
Tal cual. Bueno, esperemos que no se repita, y que nadie entienda que es gracioso romper algo de la ciudad. La verdad es que no, parece increíble tener que mencionarlo, pero las redes sociales, así como tienen mil ventajas, tienen también peligros. Y nadie pide censura de nada, pero sí condena a la estupidez, sobre todo, ¿no? Porque la verdad es que, aunque esta estatua te podrá gustar o no, pero convocar a gente a romperla, pintarla, golpearla, lo que fuera, no es otra cosa más que estupidez. Así que bueno, ojalá, aunque sea uno, tenga que pagar, porque la verdad, los que no tenemos nada que ver con eso, andar pagando impuestos para que se arregle las estatuas y que a los dos días las tenga que arreglar de vuelta, somos todos muy tontos, ¿no? Si vivimos así.
Sí, y bueno, y con las necesidades que hay en la ciudad, claro, aparte de gastar dinero para reparar estos actos de vandalismo, me parece que no está bien.
Es absurdo. Bueno, ahí la historia de Gaturro para que pensemos un poquito y que tratemos que esto no vuelva a pasar. Ya seguimos.
No quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que hayas sido Dios. Quiero que te enteres que la gente ya escuchó. Que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas. Que viva presintiendo que algo malo te tocó. enseñaste a dar silencio por amor.
Muy bien, estamos en el inicio de las vacaciones de invierno. Es algo bastante auspicioso para la ciudad porque ya se nota mucho movimiento y hay buenas perspectivas. Y también hay toda una serie de actividades planeadas para disfrutar en familia, la mayor parte gratuitas que organiza el gobierno de la ciudad. Y para hablar sobre estos temas la tenemos al aire a Florencia Busilacci. Ella es la jefa de gabinete del Ente de Turismo de la ciudad. ¿Qué tal, Florencia? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, todo bien. Acá, bueno, ya viendo el movimiento en la calle, digamos, sé que ustedes esperan un impacto económico de casi 64 mil millones de pesos. Contame un poco cómo se llega a esa cifra.
Bueno, como siempre decimos, ¿no? El turismo es una actividad económica que tiene muchísimo derrame, ¿no? Y a veces uno piensa, bueno, es la hotelería, es el sector de la gastronomía la que tiene un impacto positivo con el turismo, y la realidad es que hay un montón de otros sectores, ¿no? Como comercios minoristas, transporte, que están asociados, y la realidad es que eso explica un poco también los números que decías, ¿no? Y estamos proyectando tener en la Ciudad de Buenos Aires estas 3 semanas de vacaciones de invierno, porque contemplamos una semana adicional a la nuestra, porque obviamente en las provincias algunas comienzan antes, de arriba de 500.000 turistas, tanto extranjeros como de turismo interno.
¿A qué atribuyen que va a haber más turistas estas vacaciones de invierno que las del año pasado?
A ver, los números son un poquito mejores, no es que hay un cambio sustantivo, digamos, en términos de cantidad, pero la realidad es que, bueno, la Ciudad de Buenos Aires también se fue como consolidando a nivel nacional como un destino para venir a disfrutar, y eso creo que se ha demostrado en todos los fines de semana, largos y no largos, que tuvimos a lo largo de este 2023, que la gran mayoría, ¿no?, de los largos superó los 100.000 turistas, y ahora vemos cómo el argentino viene a la Ciudad de Buenos Aires a disfrutar de su oferta turística, más allá de las cuestiones tradicionales por las que venía, ¿no?, para hacer un trámite o para visitar a un familiar o algún tratamiento también médico. De hoy ya la concepción en la mente del que nos visita, del argentino que nos visita, ha cambiado. Y por supuesto también hay una recuperación del extranjero, que por ahí antes estaba bastante definido en las fechas en las que venía, que la alta temporada arranca en septiembre, octubre, y hoy ya vemos cómo también nos vienen a visitar durante todo el año, ¿no? Y eso explica un poquito la mejoría en cuanto a cantidad que estamos proyectando para estas vacaciones de invierno.
¿Tienen ya algún tipo de cifra sobre la ocupación hotelera actual? El año pasado rondó el 70%. ¿Saben más o menos cómo viene esta temporada?
Sí, estamos proyectando el mismo número, alrededor del 70%. Obviamente que estamos haciendo sondeos este fin de semana que viene y el último, como para poder darles un número más exacto, pero sí, bueno, por proyecciones y por sondeos que hace el Observatorio Turístico con los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires, va a estar rondando también en el 70% de ocupación, ¿no?, a lo largo de estas 3 semanas.
¿Tienen encuestas que sobre qué es lo que busca, digamos, el turista en la ciudad? Y sobre todo el turista nacional, ¿no? El que viene por el receso escolar, el que viene un fin de semana largo.
Sí, a ver, nosotros obviamente tenemos detallado, ¿no? ¿Qué es lo que viene a buscar a la ciudad de Buenos Aires un turista interno? Principalmente la cultura y la gastronomía son los dos fuertes que tenemos a la hora de ser elegidos. Bueno, Calle Corrientes obviamente es un consolidado y realmente explota, pero bueno, ahora en vacaciones de invierno la verdad es que el turismo es mucho más familiar, ¿no? Por obvias razones, y nos parecía que también desde la oferta turística de la ciudad y de los privados teníamos que poner esfuerzos en poder comunicar una propuesta para toda la familia. Por eso, bueno, creamos una landing page en nuestra página web, sintetizando toda la oferta del privado y la nuestra en torno justamente al turismo familiar. Y bueno, obviamente los fines de semana hay visitas guiadas que están apuntadas a todo público y a que se pueda hacer los paseos y los circuitos en familia. Hay descuentos en los buses turísticos, por ejemplo, si vienen los padres con un menor de 11 años. Hay descuentos también en paseos en catamarán, desde el río. Ahora se sumó también Cirque du Soleil con un 15% de descuento en las funciones durante la semana, así que la verdad que es para recontra aprovechar, porque nunca ha hecho descuentos con nada y se han aliado con nosotros para poder brindarles a las familias que vengan esta temporada a la Ciudad de Buenos Aires un descuento para esa obra realmente de calidad. Y hay infinidad de cosas que están, bueno, todas volcadas en la página, como les decía, turismobuenosaires.gov.ar, vacaciones de invierno, que los invito realmente a que puedan ir a chusmear, porque nada, la idea es que elijan, ¿no? Los barrios que más les gusta conocer, digo, también que se animen a ir a otros barrios. Hemos hecho propuestas en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires justamente para seguir sumando valor e innovación en lo que ofrece Buenos Aires.
Eso te iba a preguntar, porque no solamente hay circuitos en el centro o en el casco histórico, que por ahí son los más tradicionales, sino que hay alguno por Villa Crespo y también
Boedo.
En la zona de las embajadas en Boedo, y también hay propuestas diferenciadas para adultos y otras más familiares, eso, y otras especialmente para chicos. Contanos un poco.
Sí, a ver, en todas creemos que puede ir toda la familia. Sí, hicimos como una segmentación por ahí para lo que es más segmento joven, más para adultos mayores y más para turismo familiar, por una cuestión más de horarios, ¿no? Que sabemos que depende del horario la tendencia y la participación es de un segmento u otro, y bueno, obviamente que nosotros acompañamos con iniciativas entendiendo lo que el público quiere. Así que se han diseñado tres circuitos guiados, uno el sábado, o sea, tres circuitos para el sábado y tres para el domingo, basados en estos horarios que les comenté. Y sí, obviamente hicimos esta división de el sábado plantear propuestas más innovadoras o más del lado emergente de la ciudad, y el domingo más circuitos por ahí más consolidados, más tradicionales. Para seguir en línea con esto, ¿no? Que empezamos a trabajar ya hace un tiempo en la ciudad, de turismo en barrios, de generar derrame económico en varios barrios, que el turista se anime a conocer otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires, porque eso trae un impacto económico en toda la ciudad, y además una excelencia también en la calidad de las visitas, ¿no? Si estamos todos concentrados en un lugar, la realidad es que tampoco es una buena experiencia ni para el turista ni para los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, y creemos que realmente la oferta gastronómica y cultural se da a lo largo y a lo ancho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces nos parecía que teníamos que trabajar en de a poquito, ¿no? Ir posicionando esta idea de que la ciudad tiene estas mixturas, estos dos lados, y que está bueno conocerlos, y más que nada, o más aún, al turista que ya ha venido, ¿no? El argentino que ya ha venido varias veces a la ciudad, y que está bueno poder proponerles cosas diferentes.
Uno de los clásicos de la ciudad que llevó gente a un sector de La Boca que no era visitado turísticamente, al contrario, estaba un poco ahí atrás, junto a las areneras, es la Usina del Arte. ¿Este año tiene una oferta especial por las vacaciones de invierno la usina?
La usina sí, está con una programación, la verdad es que ya viene hace rato, ¿no? También intentando o queriendo posicionarse y darse a conocer. Ha tenido obras espectaculares durante todo el año. Yo iba a visitar una en mayo, hace no tanto. Y bueno, la verdad es que se va como reconvirtiendo mes a mes con diferentes propuestas, y toda la ciudad tiene una programación por ahí más apuntada también a lo que es el vecino, ¿no? Al porteño. Que ustedes ahí por ahí también pueden ver en la página de Buenos Aires en vacaciones de invierno, algo que está más apuntado por ahí al vecino, que tienen por ahí más disponibilidad de horarios y consume otro tipo de cosas, y bueno, y la usina está dentro de este paquete de programación, pero obviamente que invitamos a que el turista lo conozca, porque es un lugar, un edificio, digamos, desde la arquitectura es increíble para ir a visitar, y bueno, y si hablas de La Boca, la verdad es que como decías, a ver, es un emblema para el turismo internacional, ¿no? Esa foto típica de Caminito, toda colorida, pero hoy la verdad es que hay un montón de otras propuestas para hacer mismo en Caminito, desde ir al Colón Fábrica, que es alucinante. También, bueno, ahora se están como queriendo sumar otras propuestas para que no sea solamente la típica selfie de la punta de Cachafaz, del que está ahí justo en la foto más sacada de Caminito, sino seguir generándole valor y que la gente hasta pueda recorrer y ver cómo eran los conventillos en ese entonces, ¿no? Que hay como varios emprendedores de La Boca queriendo obviamente desarrollar oferta, porque vieron que también el turista nacional está interesado en conocer en profundidad La Boca, y nosotros hemos diseñado ya en varias oportunidades, en fin de semana de turismo, noche de turismo y también ahora en vacaciones de invierno, el día domingo, por ejemplo, ahora hay una visita, un circuito guiado teatralizado ahí en La Boca, y la realidad es que estamos teniendo una participación enorme, o sea, las inscripciones las ponemos y se agotan enseguida, y bueno, hay mucha demanda espontánea que por suerte, como el espacio da, la verdad es que se acercan y escuchan la teatralizada, y nos parece que está buenísimo que se haya posicionado también a nivel nacional, ¿no?
Florencia, como cierre y también como anticipo, ¿qué tal vienen los números con respecto a los de 2019? ¿Existen perspectivas de igualar aquel récord turístico que hubo en 2019?
Sí, la verdad es que sí. O sea, nosotros teníamos obviamente proyectado desde lo que es el año pasado con respecto al 2023 tres escenarios, ¿no? Uno un poco, a ver, más realista, si se quiere, o si lo podemos definir así, uno un poquito más optimista, y hoy estamos entre el realista y el optimista, estamos en el medio y creemos que vamos a terminar este año con más o menos 2.400.000 turistas internacionales, que en el año récord 2019 tuvimos 3 millones internacionales en la ciudad, y vamos a estar cerquita de los 7 millones que también tuvimos de turismo interno, más o menos en 5 millones y medio, 6 millones. La verdad es que son buenos números, porque como digo, la Argentina se abrió tarde al turismo, ¿no? Y al abrirse tarde, digamos, eso hizo que muchas aerolíneas también hayan puesto sus rutas y sus aviones en determinados destinos que lo hicieron más temprano, como Colombia, por el caso de México. Y bueno, en la Argentina, bueno, le costó poner la maquinaria en marcha, y eso, bueno, nos ralentizó tal vez un poco la recuperación de números, pero a ver, hoy los hoteles están a tope con ocupación, el sector está bien, la gastronomía está explotando en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, como obviamente, como desafío, sabemos que se tiene que seguir trabajando a nivel macroeconómico en seguir recuperando rutas que obviamente se expandan y vengan más aerolíneas internacionales, y ser más competitivos en los precios, y que con eso, digo, no tiene techo, porque la verdad es que la oferta turística de la ciudad es enorme, impresionante y realmente de calidad. Así que bueno, apostamos a eso.
Muy bien, Florencia Busilachi, jefa de gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad, muchísimas gracias.
No, a ustedes, muchas gracias.
Ya seguimos en Confirmado.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Bien, llegamos al final de este programa en Confirmado. Como siempre, les cuento cómo vamos a seguir con el clima, ¿sí? Hoy vamos a estar con una máxima de 14, no más que eso. Y bueno, este día fresco, mañana un poquito mejora. 9 la mínima, 17 la máxima. Alguito más arriba vamos a estar. Y el fin de semana va a estar lindo. El viernes ya vamos a estar con 12 de mínima, pero se esperan hasta 23 de máxima, ¿sí? Y el sábado ni hablar, entre 17 y 26, un día de primavera realmente. Y además va a estar más vale nublado, pero sin probabilidades de lluvia, de acuerdo a lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional. Les recordamos, paro de subte hasta la 1, están las 6 líneas frenadas, y el premetro también, por este reclamo metrodelegados, así que aguantar un rato más, a la 1 retoman el servicio. Nora Sánchez, nos encontramos la semana que viene.
Hasta el miércoles, Pablo, buena semana.
Camila Yani en operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene en otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Confirmado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.